has escuchado a ti mismo? Descúbrelo hoy en nuestro programa Nueva Conciencia, conducido por Viridiana Romero, en donde hablaremos de amor, desamor, salud, adicciones, alimentación, negocios, espiritualidad y muchos otros temas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 11 de la mañana a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Bienvenidos, esto es Nueva Conciencia, un espacio que te brindará diferentes alternativas para conocer cómo mejorar nuestras relaciones y estado físico, emocional y espiritual. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Viridiana Romero, psicóloga y psicoterapeuta, y este es su programa Nueva Conciencia. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un gran invitado, Fernando Silva García, maestro en Historia de las Religiones, especialista en mitología y psicología junguiana, con el tema psicogenealogía y síntoma. Entonces, pues bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
Hola, Viri, muy bien, muchas gracias, buenos días.
Buen día. Pues queremos que justamente nos despejes muchas dudas respecto a este tema de la psicogenealogía. Y yo creo que la primer pregunta, para que todos nos escuchen y estén como muy atentos a este tema, es justamente, ¿qué es la psicogenealogía?
Bueno, ¿cómo explicártelo? Es una técnica que adopta el nombre por el país que la bautiza, así se le dice a esta materia en Francia. Uh-huh. En otros lugares, en Alemania, se puede llamar análisis transgeneracional, los norteamericanos le llaman psicología analítica o psicología imaginal o psicología profunda o sistémica. Uh-huh. Bien, pero ¿en qué consiste? Es la, en términos de poderlo comprender, es como la patobiografía de un paciente. Uh-huh. Es una metodología de análisis, de investigación, que va a estructurar de forma sistémica, es decir, va a abordar las cualidades de una persona dentro de un sistema que podemos llamar familia, tratando de comprender y de buscar y enlazar las estructuras mediante las cuales esa persona está ligada a un núcleo familiar, ¿no? Entonces, lo que hacen es una propuesta de buscar antecedentes clínicos, antecedentes ocurridos como incidentes críticos, es decir, acontecimientos que hayan ocurrido en otras generaciones de una misma categoría. Ajá. Y la ubicación del personaje dentro de una estructura que llaman árbol genealógico. Okay. ¿No? Si eres el primogénito, si eres el del medio, si eres el más chico, si naciste varón, en qué generación nacen las mujeres, porque tales nombres o tales profesiones o tales síntomas, es decir, es una búsqueda integral dentro de un conjunto de sistemas y de subsistemas en el que los individuos participan. Y psicogenealogía pues le llaman los franceses porque ahora constituye una de las ramas de sus más notables terapias, ¿no? Okay. Hay mucha información que está contenida en el gen, sí, por supuesto, pero también muchísima información que está contenida en la actividad sociocultural del individuo. Y ese es el campo de aplicación. También se le llama metapsicología, psiquiatría dinámica. Es decir, tiene así como un sinfín de nombres, pero de cómo lo ubiquen, de cómo se enfoque, la verdad, lo único que trata de hacer es estructurar la relación que tiene un individuo con su entorno familiar y después de ahí tratar de derivar toda una serie de complejos nudos y vínculos.
Hace ratito tú mencionabas sobre el síntoma. ¿Qué relación tiene esto del síntoma? ¿Por qué hablar del síntoma?
Bueno, mira, lo que han podido observar es que el individuo participando dentro de un sistema cumple una función. Okay. Y esa función se estructura como si se tratara de un password, de una contraseña, porque el individuo va a tirar a identificarse, va a construir códigos de identidad con el clan al que pertenece, ¿no? Esos códigos de identidad son un factor determinante en la evolución social de nuestra especie, porque en algún momento coexistimos tres especies diferentes de seres humanos, ¿no? Los neandertales, los que por su ubicación llaman cromañones, y los de Asia Menor. Bien, para no perdernos, para no disolvernos, creamos un código de identidad muy parecido al de los mamíferos cuando a través de sus orines marcan territorio, ¿no? Nosotros construimos códigos de identidad de carácter cultural, ¿sí? Y son, como te decía hace un momento, claves de acceso al sistema.
Okay.
En esas claves de acceso también hay una identidad de lo que para identificarte dentro del sistema vas a enfermar. Uh-huh. Hay una gran cantidad de síntomas que son somatizaciones de estados emocionales, sí. ¿No? Me siento mal y me duele el hígado. Uh-huh. Estoy preocupado porque no me alcanza el dinero y me va a doler el páncreas. Uh-huh. O voy a sentir problemas de azúcar, ¿no? Siento que algo está acechándome y voy a tener problemas en mi riñón o en mi pulmón. Entonces, el síntoma está asociado directamente a un código de identidad al que perteneces con una función dentro de un sistema.
Okay.
Hasta ahí las neurociencias lo han dejado bien en debate desde diferentes posiciones teóricas si esto es así o no.
Uh-huh.
Bien, cuando primera vez te aproximas a estos temas, descubres que ya lleva 200 años el debate, no es tan reciente ni tan nuevo, ¿no? Y ese debate viene girándose en el área, con el área industrial, que se llama psicoanálisis, pero también en el otro aspecto de influencia académica, y hay siglos debatiéndose en la filosofía. Entonces, sí, por supuesto, el síntoma, las emociones, los contextos donde las emociones se van a transformar en conductas, tienen una relación muy estrecha, sobre todo si tienes como clave de acceso a ese sistema un código de identidad que se llama familia.
Okay.
Eso no quiere decir que si tuviste una abuela que tenga diabetes, tú la vas a heredar, ¿no? Eso no, porque así se ha explorado de una forma bastante, bastante mal hecho. Es, es mucho más complejo que observar un árbol genealógico y consultar algunas fechas y a ver cuáles coinciden y derivar todo un contexto, ¿no? Es más complejo, ¿no?
Háblanos de esta complejidad, Fer. ¿Cuál es este método de intervención, el manejo con los pacientes o con las personas que a ti te visitan buscando tu aportación profesional? ¿Qué tan complejo es esto de lo que nos estás explicando? Porque bien comentas que no es como ver un simple árbol genealógico, sino es una situación mucho más profunda.
Sí.
¿Cuáles son como los recursos, las herramientas que...
Los códigos de acceso al sistema se construye en un lenguaje y diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, actualmente, todo lo que es atractivo genera mucha demanda, ¿no?
Sí.
Entonces ahora puedes hacer una especialidad en psicogenealogía en la estación Chabacano del metro, ¿no?
Ay, no, por Dios.
Y así la ofrecen. Entonces, mira, como lenguaje, para poder descifrar el código de acceso, tu contraseña dentro del sistema, tenemos que comprender que la expresión de nuestra especie a través de su mente simbólica es eso, son símbolos y sublenguajes.
Okay.
Entonces, la búsqueda la tiene que hacer el mismo paciente en su propia estructura, primero personal del lenguaje, para poder derivar la forma en la que va a elegir comunicarse y después ubicar ese sublenguaje en un metalenguaje completo. ¿Qué quiere decir? Hay expresiones simbólicas que son personales. O sea, hay eventos que me causan a mí una emoción diferente a la tuya para el mismo evento.
Así es, sí.
Pero lo que no podemos modificar es lo que está ocurriendo afuera de nosotros como un contexto total de incidentes críticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos una relación diferente tú y yo frente a la muerte, pero lo que no podemos modificar es que la muerte tiene un lenguaje propio. Bueno, la conexión que va a haber entre cada hecho y el paciente o la persona es la estructura del lenguaje que tenemos que descubrir, y ese es personalísimo. Es como tu huella digital o el iris de tu ojo o tu código genético, eso es muy personal, ¿no? Entonces, interpretar eso personal desde las generalizaciones no conduce a nada, absolutamente a nada. Tienes que identificar primero cuáles son las relaciones del individuo con su entorno y concretamente cuál es su contraseña con la que va a participar como función dentro del sistema. ¿Ves? Y la estructura para poderlo hacer es el lenguaje, y ese lenguaje es el que genera a veces dentro de los medios académicos la controversia, porque ese código de identidad se llaman arquetipos,
¿no? Okay.
Y ahí es donde entra muchas veces el debate de lo que se acepta o no se acepta. ¿Por qué? Porque también ya son dos categorías diferentes, Viri, de lo que tenemos que comprender como síntoma. Si es un síntoma emocional, no puede estar en la estructura mamífera de nuestra especie, es decir, no está contenido en nuestro límbico. Ese síntoma emocional habrá que buscarlo en una estructura superior de nuestra mente, que es el neocórtex, ¿sí? En estructuras de conexiones neuronales, que se llaman sinapsis, que la filosofía llama estructuras de pensamiento, ¿no? Una cosa es pensar que me siento mal, y otra muy diferente es que mi órgano esté realmente funcionando orgánicamente mal. La exploración que se hace de este síntoma es donde genera mucha confusión, porque estoy buscando una estructura de pensamiento en un sistema orgánico y estoy tratando de comprender un sistema orgánico con una estructura de pensamiento, ¿sale? Y aquí es la propuesta que las psicogenealogías, o como actualmente ahora le están llamando neurofilosofías, están explorando la naturaleza de un síntoma en la estructura del neocórtex y la naturaleza de un síntoma en la estructura del límbico. Cuando ya el síntoma está en el límbico, se llama padecimiento, ya lo está sufriendo, ¿no? Cuando está nada más en el neocorte, lo estoy pensando. Bien. Para las estructuras del límbico, pues obviamente están todas las disciplinas biológicas que lo pueden estudiar, ¿no? Los médicos, los psicólogos.
Así es lo que te...
Con todos esos especialistas. Pero para las estructuras de pensamiento, tenemos que tener una disciplina diferente de observación.
Así es. Y lo que acabas de decir es muy importante, Fer, porque bueno, tú dices el uso de los arquetipos, ¿no? Que finalmente lo más importante de lo que también mencionas es... Para interpretar el lenguaje es algo como muy subjetivo, muy complejo, pero bueno, algo que es como una herramienta que nos ayuda a comprender esta parte que nos explicas, pues es por medio de los arquetipos, ¿verdad?
Sí, y ahí también viene otra vez el debate, porque habrá que definir los que son, ¿no?
Exactamente.
Son imágenes que tienen un fondo que genera una forma.
Ajá, figura.
Es como un globo y el globo lo inflas y lo que el aire que le vas a poner dentro del globo, ese es el arquetipo, o sea, es el que le va a dar forma a una... A una esencia,
a una,
¿no?,
circunstancia, sí, a una problemática.
Y esa también hay de características personales y de características colectivas. Entonces, lo primero que tendrías que identificar dentro de la psicogenealogía o esta área amplísima de metapsicología es, primero, cuál es la estructura de lenguaje a través del arquetipo personal, que va a empatar con la estructura del lenguaje de los arquetipos colectivos. Y ahí crear un puente de comunicación entre el individuo y su circunstancia, que se llama incidente crítico. Y una vez que los puedes identificar, entonces sí entras al árbol, si no vas a estar fuera, no va a pasar nada. No va a generar ningún resultado.
Pues eso que nos dices es sumamente interesante, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos aquí en su programa Nueva Conciencia, Escucha Tus Emociones, y estamos con este tema sumamente interesante con Fernando Silva sobre la psicogenealogía. Vamos a este corte, esta pausa, y regresamos.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Las actividades humanas están afectando el clima del planeta. En EcoTruly Park México estamos conscientes de esto. Somos un proyecto inspirado en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Con más de 20 iniciativas en pro de la ecología, convocamos a la participación de la sociedad y las empresas para la construcción de este magno proyecto. EcoTruly Park México, te invitamos.
¿Te has escuchado a ti mismo? Descúbrelo hoy en nuestro programa Nueva Conciencia, conducido por Viridiana Romero, en donde hablaremos de amor, desamor, salud, adicciones, alimentación, negocios, espiritualidad y muchos otros temas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 11 de la mañana a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
Bienvenidos a Yoga en tu Vida. Este es un espacio para experimentar la sincronía armónica del ser en la vida cotidiana. Todos los viernes a las 12 del día en vivo desde Monterrey, compartiendo y hablando de las ventajas y aplicaciones del yoga en las actividades que realizamos diariamente. No te lo puedes perder por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
Ensalada de Vida. Un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual, para que juntos alcancemos nuestro máximo potencial y desarrollo integral. Conduce Ana Leven y me encuentras todos los miércoles en punto de las 7 p.m. por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
Planeta 2013, mejorando para ti. Ahora nuestra radio web en alta definición. Planeta 2013, la nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013, Grupo de Comunicación.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia y estamos pues muy contentos de tener a Fer porque nos está resolviendo varias dudas sobre lo que viene siendo la psicogenealogía. Por cierto, les mandamos un gran saludo a todas las personas que están escuchando y que son seguidoras de Fer, también a Rose Sandoval, que por ahí nos mandó saludos. Y bueno, seguimos con esta parte de la psicogenealogía. Entonces, Fer, nos estabas diciendo que de alguna manera pues ya estabas hablando, entrando en forma sobre los arquetipos, ¿verdad?
Sí, porque ahí es donde se va a codificar el lenguaje como síntoma, ¿no? Uh-huh. Han llegado los filósofos, uh-huh, ¿no?, a la conclusión de que también todo este gran universo de enfermedades no biológicas, okay, son lenguajes, uh-huh, ¿no? Y han podido también aislar emociones contenidas dentro de cada órgano. Eso es extraordinario. Ya se habla, por ejemplo, del segundo cerebro, el cerebro entérico, ¿no?, que es el estómago, y también, uh-huh, tiene una actividad neuronal impresionante. Uh-huh. Y las fuentes, pues, no son, con todo respeto, no son intelectuales que están en el canal de las estrellas, ¿no? Las investigaciones están saliendo de institutos de investigación muy serios en el que la fuente confirma la validez y la seriedad de la propuesta, ¿no? Sí. Entonces, que de institutos de investigaciones de neurociencias en Alemania o en Austria, en Francia, los Estados Unidos no, fíjate, ellos van muy al margen, estén proponiendo que tenemos otro cerebro, es impresionante. Entonces, tenemos que asumir la posibilidad de que efectivamente somos organismos pensantes, ¿no?, que tienen estructuras de comunicación entre sus diferentes sistemas dentro de nuestro cuerpo, y que esos diferentes sistemas al final son lenguajes, ¿no? una propuesta general, habla de que la digamos como que el latín en el siglo X o ahora un poco como el inglés en el siglo XXI, el arquetipo es lo mismo, es un lenguaje de carácter universal hasta donde lo han podido desarrollar, que nos permite comprender la naturaleza de lo que está pasando en todos los sistemas que tenemos operando en nuestro cuerpo y en nuestra realidad, ¿no?
Entonces podemos decir que el arquetipo es como un método, una herramienta que nos ayuda a poder como acomodar la información a través de nuestro propio lenguaje de vida.
Sí.
Okay. Es un lenguaje. ¿Hay alguna limitación, Fer, respecto a este uso de este método de los arquetipos? ¿Tú consideras que hay alguna?
Ninguna. Okay. Ninguna si está aplicado en el campo que le corresponde, ¿no? Es decir, no puedes construir un arquetipo como si se te atrae una imagen de una emoción New Age. Es decir, no, si yo me siento mal del riñón, por ejemplo, y me dice un terapeuta, es que imagina un campo con flores y abejitas y el arco iris para que te sientas bonito y todo eso. Esa es una limitación porque no es un lenguaje, ¿ves? El arquetipo tiene estructuras complejísimas y la expresión donde las podemos observar con una gran claridad es, por ejemplo, en la mitología. En la mitología sí están las estructuras como lenguaje del inconsciente para poder comprendernos y podernos proyectar en un contexto social. Pero en todo caso es muchísimo más recomendable estudiar historia del arte y que alguna otra pseudociencia que no te lleva a nada, ¿no? Desde las pseudociencias, entonces sí las limitaciones son enormes desde el primer paso. Desde las otras construcciones de conocimiento, no hay límite, o sea, no hay límite. Ya hay investigadores que pueden hablar de modificaciones de los núcleos celulares a través de estructuras de pensamiento, por ejemplo, pero ya te digo, esas estructuras de pensamiento no son buenos deseos, ni armonía con el mundo, y vamos a salvar a los osos panda, no. Esas estructuras de pensamiento tienen un contexto muchísimo más complejo, pero no inaccesible. Aquel que esté dispuesto a entrarle a un tema de mitos y de arte, está haciendo ya terapia, ¿no?
Sí.
Ya está participando en una terapia. Lo único que necesitaría es un poco de dirección, que ahí está en los libros, ¿no? No está tampoco en los gurús, en las personas o en estos grandes profetas, ¿no? Porque también ese es otro tema. Descubren un área de especialidad extraordinariamente rico por las posibilidades que tiene y el divulgador de ser un hombre académicamente responsable termina transformándose en un profeta y ahí otra vez las cosas vuelven a retrasarse.
Sí.
¿Sí? Entonces, no hay límites, realmente no hay límites.
Okay. ¿Y tú qué beneficios crees que nos trae, Fer, trabajar con la psicogenealogía?
Ah, pues muchos, porque mira, cuando estás mirando el árbol genealógico, que no es nada más esta estructura de abuelitos, papás, tíos, ¿no? Es más
mucho
complejo.
Más profundo, como decías.
Te estás dando cuenta de que las necesidades de generaciones sucesivas rara vez son satisfechas por padres o abuelos o tíos, ¿no? Son necesidades que tenemos y que no son atendidas en su forma oportuna. Entonces, estas necesidades van traspasándose de generación en generación por una estructura evidentemente cultural. Es decir, cuando nos vamos a sentar ahora el 2 de noviembre a celebrar la muerte, estamos abriendo una estructura ritual de un contexto cultural mesoamericano, ¿sale? Después vamos a adoptar las conductas locales, ¿sí? Y después las conductas familiares, es decir, yo voy a celebrar una fiesta de Día de Muertos mesoamericana, después con la modalidad de la Ciudad de México, porque no es lo mismo esta que la de Oaxaca o la de Michoacán, ¿sí? Y después la de mi propia familia. Entonces voy a estar celebrando una tradición de muertos en un contexto de la Ciudad de México, es decir, todos los alimentos van a ser cocinados con gas, ¿sí? Y en la familia mía vamos a comer tamales de cabeza, ¿sale? Esas estructuras culturales también van enseñando conductas y emociones. Dentro de mi estructura personal no voy a poner calaveritas de azúcar en mi ofrenda, es más, no va a haber ofrenda, ¿sí? Va a haber otro tipo de ritual, ¿sí? Y ahí está la clave, que son transmisiones culturales, no tanto esotéricas o de otro tipo.
Uh-huh. Eso que acabas de decir es muy importante cuando dijiste la palabra esotéricas, porque hoy en día, tanto en la misma psicología como hablando de psicogenealogía, pues sí se escucha mucho como cosas de esta índole, ¿no? En donde no hay credibilidad.
No, bueno.
Entonces, debido a ello es que la gente a veces no sabe bien qué son los arquetipos y se confunde con otras cosas, ¿no, Fer?
Bueno, ahí es donde comienza el gran conflicto, porque esos esoterismos destruyen propuestas que se han venido elaborando desde décadas.
Que además, ¿no?, para prepararte para saber cada arquetipo se requiere de bastante tiempo, ¿verdad?
Pues sí, necesitas una especialidad y necesitas una... Primero, abrir tu estructura de conocimiento a una propuesta imaginal, ¿no? Es decir, vas a tratar de comprender qué forma tiene el aire, por ejemplo, ¿no? Eso es la imagen. Pero está muy avanzado, Viri. Está muy avanzado. Mira, la primera vez que se habló de psicogenealogía fue hace más de 3.000 años en una obra de Hesíodo que se llama La Teogonía. En la Teogonía de Hesíodo, él va a construir el árbol genealógico de todos los dioses griegos. Y quién se casó con quién, y qué influencias tuvo el hijo, y por qué el hijo mató al padre, y por qué la madre se casó con el hermano, y todo este rollo, ¿sí? Son ya muchísimos milenios de experiencia en lo que se refiere a genealogías, ¿sí? Y ahí está la propuesta. Tendrías que comprender o acceder a estos textos para ver cómo funciona tu árbol. Por eso te digo, no es nada más una cuestión de ver fechas y ver acontecimientos y sacar conclusiones muy irresponsablemente, por cierto, ¿sí? Porque está plagada de este tipo de charlatanetismos y de esoterismos y de cosas de la
New Age,
¿no?
O de un curso súper breve en donde realmente no tienes todas las herramientas.
Nada, no. O sea, para poder observar una estructura genealógica hay que comenzar con la Teogonía de Hesíodo, y entrar a la Teogonía de Hesíodo es entrar al mundo griego, ¿no? Uh-huh. Y así se pueden seguir construyendo teogonías. Hay por lo menos 5 grandes teogonías en la historia del pensamiento occidental. Y eso también, la noción de familia dentro de Occidente, ¿no? Uh-huh. La noción de parentesco dentro de Occidente, para los chinos, para los hindús, hay otras estructuras de familia, no nada más las nuestras, ¿no? Es muy rico el campo, y muy general, pero también dentro de esa generalidad se pueden construir como psicoterapias personalizadas. Uh-huh. Ese es el tema cuando me preguntas qué límites tiene, es sí. Eso. Cada paciente va a construir su propia terapia dentro de su propio contexto arquetipal, funcionando dentro de un sistema colectivo. Uh-huh. ¿Sí? No podemos generalizar, ¿no? Tenemos diferentes percepciones de la realidad y funcionan dentro de nuestros cuerpos de forma muy personal. Tú tienes una percepción de la muerte, yo tengo otra, y cuando suceda, los eventos que van a marcar el acontecimiento los vamos a percibir de forma diferente y los vamos a traducir al lenguaje del cuerpo de forma diferente, ¿no? Porque se construye la imagen en el neocórtex manda su información al límbico y el límbico traduce esa imagen a hormonas, a neurotransmisores, que después va a dirigir a cada uno de los órganos, y los órganos van a reaccionar bioquímicamente a ese acontecimiento que estamos viendo. ¿Sí? Ahí es donde está lo esotérico o lo fantasmal.
Para nada.
Pues no.
Meramente científico.
Totalmente, ¿no? Sí.
Y yo creo que parte de las próximas preguntas en el siguiente, después del siguiente corte que te quiero hacer, van enfocadas justamente a la parte de la salud. ¿Qué encontramos en la medicina, no? Porque hoy en día, creo que afuera del aire tú y yo hemos platicado un poquito sobre las aportaciones en la medicina, ¿no? Entonces esto es muy importante que también lo escuche la parte médica, que también vaya entendiendo como las nuevas cosas que hay y que van con todo esto de las neurociencias y la filosofía, ¿verdad, Fer?
Claro.
Entonces vamos a la siguiente pausa, no sin antes decirles que están invitados todos al Cine Debate, donde proyectaremos la película Match Point, dirigida por Woody Allen, el viernes 11 de noviembre a las 5 de la tarde, en la Torre Médica Dalinda, en el tercer piso, Sala C, Tuxpan número 29. La entrada es libre y pues los esperamos a todos, están invitadísimos para este Cine Debate. Entonces vamos a esta pausa y regresamos aquí a Nueva Conciencia. Escucha tus emociones.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks. ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks. Escucha Planeta 2013 Radio Web, la frecuencia del cambio.
Transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México. Sincroniza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea.
Ecología, mente cósmica, medicina alternativa.
Ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más.
Una estación de Planeta 2013 Networks.
Escucha Planeta 2013 Radio Web, alta definición. La frecuencia del cambio. Transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Ya regresamos, amigos, aquí a su programa Nueva Conciencia y estamos hablando de la psicogenealogía. Justamente la pregunta que te quiero hacer, Fer, es ¿cuál es el manejo que aporta la psicogenealogía en la medicina? ¿Qué aportaciones nos está trayendo? Porque tengo entendido, bueno, tú das muchos talleres, cursos, das muchas conferencias y muchas cosas que tú haces ya a nivel no solo nacional, también internacional. Y bueno, ya habíamos hablado también tú y yo que en la parte de la medicina ahorita está teniendo como mucho auge. Entonces quisiera que nos platicaras un poco cómo es que funciona la parte de la psicogenealogía o esta parte de los arquetipos en la parte de la medicina.
Ah, bueno, el médico ha identificado que si el síntoma o el padecimiento que va a atender está asociado a una historia biográfica del paciente. Ya han identificado que algunas enfermedades dentro de esa persona ha tenido repeticiones recurrentes en el pasado. Tratando de hacer dentro de la historia clínica del paciente, la biografía del paciente, han tenido que utilizar las herramientas teóricas de las ciencias humanas, ¿no? Es decir, los médicos, muchos médicos, se han estado acercando ya a las filosofías, ¿no? Pero primero borrando la noción y la frontera del concepto filosofía, ¿no? Se han estado acercando a las estructuras metodológicas que describen sistemas de pensamiento desde las ciencias humanas, que eso podría ser la filosofía, ¿no? Y ha notado esto, ¿no? Uh-huh. Que si el paciente tiene una participación directa con su propio padecimiento en su desarrollo y en su sanación, uh-huh. ¿no? Ya no se trata de extirpar el órgano, sino de repararlo como si se fuera a reproducir en un nuevo argumento de sanación, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no tratan de extirpar un riñón, sino de buscar las causas que generaron el bloqueo que no permite a ese órgano sanar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ellos han observado que si entra un especialista en desbloquear la emoción para que ellos puedan trabajar directamente sobre el órgano, los resultados son mucho, mucho, muy evidentes, ¿no? Esa es la tendencia ahora de lo que llaman medicina personalizada en los Estados Unidos.
Pero ¿no? Que tiene que haber mucha apertura, Fer, ¿no? En la parte de la medicina, porque como tú sabes, también aquí en nuestro país estamos como muy envueltos en la cuestión socioeconómica. Entonces, de alguna manera, esta participación que tú mencionas de que entre un especialista a darle el manejo a la emoción, a dar esa contención y preparar para que entonces el mismo paciente trabaje con su mismo órgano, con su mismo padecimiento, es complejo porque a veces pues la parte de la medicina te dice, yo, como dices, te estirpo el órgano, o entonces yo te ayudo, etcétera, pero también con fines a veces meramente
mercantiles, ¿no? Bueno, claro, primero tendríamos que quitar erradicar la visión que se tiene de un paciente como objeto y después la terapia como mercancía. Y este es un debate que está ahorita también muy intenso porque la principal actividad económica del mundo hoy son las grandes compañías farmacéuticas. Entonces la persona se convierte en un objeto y tu terapia en una mercancía de consumo. Pues ahí por supuesto no vas a sanar nada, pero es clarísimo que no. Es más, siempre lo vas a tener enfermo porque es una inversión, no es un paciente. ¿Sí? Las humanidades no entran en ese contexto.
Así ¿no? es. Y mira, aquí está con nosotros también el psicólogo Rogelio Estrada y él quiere hacerte una pregunta. A ver, Rogelio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy escuchando muy atento.
Gracias, Rogelio.
No es que haya llegado tarde.
Estaba muy atento con las galletas, Rogelio.
Sí. Bueno, estás platicándonos sobre el trabajo con los arquetipos, ¿no? Yo, uh-huh. yo te preguntaba un poquito fuera del aire la cuestión de responsabilidad y la cuestión de tiempo, ¿no? Porque muchas veces esa persona que va contigo, que quiere trabajar esa parte que le duele o que está ahí inconclusa, es su tiempo. Yo te preguntaría en la cuestión de temporalidad, es el momento porque va ahí, o sea, esa persona ya cargó con todo y entonces a esa persona le toca ir y trabajar eso que en cuestiones anteriores ha quedado desecha o ha quedado mal o ha quedado con problemas.
Sí. Cuando va a buscar la propuesta es el momento ya de su principio de sanar. Sí. Y tiene que participar de ella, como decías hace un momento. Una enfermedad la define un gran maestro como Luis Chosa, como una historia que ya me resulta insoportable. Okay. Ya no soporto la historia dentro de mí y aparece en el órgano como lenguaje, ¿sale? Eso se llama el drama oculto. Uh-huh. Para entrar ese drama oculto, accesamos a través de una biosemántica, una estructura de lenguajes para poder comprender qué le está pasando al órgano. Uh-huh. Y ahí ya participa el paciente o el personaje en su propio involucramiento de sanación. Uh-huh. Porque no es necesario con escuchar al paciente, hay que intervenir para sacar a la superficie ese nudo que está constituido de emociones ocultas, ¿sí? Uh-huh. Y él es el que las tiene, no el doctor, claro. No el terapeuta, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El terapeuta tiene otras, pero el paciente tiene las suyas. Entonces tienes que buscar que él participe dentro del primero, enseñar al paciente con toda sinceridad a que la estructura de lo que le está pasando se puede comprender. Okay. Y una vez que él identifica el lenguaje mediante el cual la puede comprender, Entonces la noción enfermedad-salud cobra otro sentido, porque eso de lo que está enfermo es una historia que a él ya le resulta insoportable. Uh-huh. Si la expresamos en otra estructura del lenguaje, esa historia termina en el cuerpo y comienza a dar resultados en la psique, ¿no? O sea, la subes a la superficie. Uh-huh. Hasta donde se han quedado es con la hipnosis, por ejemplo. Sí. Pero esa a veces es peor, ¿no? Desata luego efectos desgarradores, porque puedes mover una emoción en el neocórtex, en la estructura imaginal, y tu flora intestinal va a quedar deshecha, ¿no? Hoy hay terapias que se hacen desde el arte, por ejemplo, la EMRD, la terapia ocular de los norteamericanos, ¿no? Entonces, o desde la música, pero no en esto de Mozart para bebés, este tipo de cosas, sino en una estructura un poco más compleja.
Claro.
Entonces, sí es el momento cuando el paciente llega, sí.
Sí. Y esta parte de sanación, esta parte de trabajo con esta persona, dado el caso de que no pueda, no quiera, en este proceso de sanación, repercutirá en el siguiente, en la siguiente persona, en la siguiente.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Va a seguir, como dicen los que hacen árbol y psicogenealogía, va a seguir dañando la rama, sí, por supuesto. Sí. Mira, hay estos códigos de identidad de los que hablaba hace un momento, se llaman lealtades invisibles. Y hay personajes dentro del sistema, dentro del árbol, con los que nos podemos identificar y vincular directamente, porque los conocemos. Uh-huh. Pero hay otros con los que también estamos vinculados que no conocemos.
Exactamente.
Y como dice un principio general del derecho, ¿no? El desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Entonces, el hecho de que yo no sepa cómo se llamaba mi abuelo no me excluye de las posibilidades de estar vinculado a él. Okay. ¿No? Y es ahí donde va a salir con una fuerza terrible, porque no va a haber mucha información.
Okay.
¿No? Otra vez, explorando el código a estructuras del lenguaje, uh-huh, podemos subsanar esa carencia de información, uh-huh, reparándola y invitando a la persona a que participe dentro de su sistema como una función específica. Si no, es imposible.
Okay.
Si no participa, no se puede.
Okay.
O sea, no lo puedes anestesiar para que entre a la terapia. Uh-huh. Aquí, otra vez, por eso la filosofía explora muchas posibilidades desde forma voluntaria.
Sí.
¿No? Si no, no. Bien. Uh-huh. Si no, no. Y puede tener la responsabilidad de transmitir a generaciones siguientes efectos todavía más complejos.
Pues bueno, Fer, realmente todo lo que nos estás diciendo es sumamente importante, que la verdad tenemos como muchísimo de qué hablar. Yo creo que hasta podrías ponernos hasta algunos ejemplos y demás, que bueno, ahorita ya abordaste algunos, pero bueno, a mí me gustaría que también tú nos dieras como tus datos, no sé si quieras dar algún número telefónico o tu ubicación o las redes sociales para que la gente justamente se comunique contigo y haga este trabajo tan importante que es psicogenealógico a partir de estos arquetipos, que la verdad es que mil respetos, porque conozco tu trabajo y es bastante brillante. Entonces, pues yo te pediría que pues nos des tus datos para que todos los que están escuchando este programa pues puedan contactarte y pues hagan sus aportaciones a su misma vida, resignificando aspectos de estos, porque bueno, finalmente, como tú dices, es traducir su propio lenguaje, tratando de darle solución a las problemáticas que pues la gente va teniendo, ¿no? No sin antes decirles que nosotros estamos aquí en la Clínica de Atención Psicológica de Alinde. Pueden llamar también aquí para preguntarnos cualquier duda, cualquier cuestión, al 52 65 39 39. Y entonces, Fer, ¿nos puedes dar tus datos, por favor?
Sí, Viri, claro. Mira, pueden llamar a dos números. A uno fijo,
ajá,
que es el 55,
ajá,
64, okay, 40, 38.
Ajá.
Otra vez lo repito. 55, 64, 40, 38. O a un móvil, que es el 55, 8505. 88 89, 55 85 05 88 89. Y con todo gusto, bueno, ahí podrían hacer una...
su cita, ¿verdad?
Su cita o sus sugerencias o su réplica.
Así
que
es.
Me encantan.
Y bueno, ¿tienes algún saludo que quieras mandar también?
Bueno, no,
a
pues
todo
a
tu club de fans, porque sí, tienes, ¿verdad?, muchas, yo creo, de tanto que
gracias.
Les gusta tu trabajo.
No, bueno, a toda la gente que ha estado conmigo, muchas gracias por escuchar y muchas gracias a ti por invitarme, al doctor Rogelio igual. Agradezco la oportunidad porque siempre son buenos estos espacios de divulgación, a los que con toda sinceridad no accedo con frecuencia. Soy
bastante restrictivo. Yo sé que me diste esa entrevista así como de impacto, porque yo sé que aparte de tener muchísimo trabajo, pues bueno, no tan seguido estás como participando en esto, pero bueno, yo he de decirles que lo convencí, porque dije, es nueva conciencia, ¿no? O sea, porque eso está fundamentado científicamente, no es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier
sí,
programa
es.
Donde se aborda cualquier cosa, no es así. Entonces, ustedes saben que aquí en Nueva Conciencia lo que tratamos de hacer es tener invitados especialistas y bien preparados profesionalmente. Entonces, muchas gracias por haberme dado esta entrevista. De todo corazón estoy feliz porque hayas venido y porque me hayas regalado de tu tiempo y además de tu conocimiento, porque de verdad que eres un hombre brillante en todo lo que tú realizas. Entonces, pues, me emociona mucho que hayas venido. Te agradezco. Y pues entonces un saludo a todas las personas que están escuchando este programa, que de alguna manera pues también les impacta el quererse atender, el querer estar avanzando en su vida, resolviendo las problemáticas. Y creo que esta es una de las grandes técnicas y herramientas que pueden hacer uso para que finalmente trabajen con sus emociones, ¿verdad, Fer?
Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y agradezco a todos escuchando también su tiempo. Y estoy pues solo que tenganme.
Gracias, y gracias también al psicólogo Rogelio por las preguntas que realizó. Y bueno, muchas gracias también a ti, Gabriel, que estás ahí apoyándonos con la parte del audio. También una entramos unos minutos después de algunas fallas técnicas. Pero afortunadamente, Gabriel nos apoyó en todo para que saliera bien este programa, y le agradezco en su momento también a Planeta 2013 TV y Radio Web, porque obviamente es la plataforma en la que estamos ahí. Y pues bueno, saludos también a Rosando, y también le mandamos un gran saludo a Leticia. A ver, aquí estamos viendo a Jun. Tiene un nombre así un poquito.
Mi querida amiga Junuen, claro.
Ah, ok. Bueno, te manda saludos. No,
muchas gracias.
Te manda saludos, Rose. Te manda
Rose,
saludos.
Que hace tiempo no la veo. Okay.
Sí,
un saludo, pero... Rose.
Exacto. ¿No? Y
Leti.
Todos te mandan saludos, porque ahí dice saludos al maestro Fer. Entonces. Estamos justamente viendo aquí Alicia Castro, abrazos, te manda también Marta Alicia Bravo. Entonces, pues bueno, hay muchas personas que están escuchando el programa y que te mandan muchos saludos, Fer.
Muchas
y
gracias a todas.
Están muy orgullosas de la labor que tú haces.
Mis bellas alumnas.
Sí, así es, tus alumnas. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado este programa. Y bueno, yo soy Viridiana Romero, aquí en el programa Nueva Conciencia. Escuchen sus emociones. Bonito fin de semana.